Padre nuestro, gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias porque hemos gustado de tu bondad. Y qué mayor bondad que la salvación que tú nos has dado en Jesucristo. Y gracias porque tú nos convertiste en adoradores tuyos para adorarte en espíritu y en verdad. Y gracias, Señor, porque tú nos has dado tu palabra. Y tú no nos has dejado a ciegas, sino que ella es una poderosa luz que alumbra nuestro caminar. Enséñanos ahora, Señor. Instrúyenos, edifícanos con tu palabra. Danos oídos para oírla. Danos corazones dispuestos para obedecerla. Ayúdanos para hablarla como conviene. Ayúdanos para evitar las distracciones y oírla como conviene. Esto decimos dándote las gracias a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Detalle más, esta tarde, esta noche, en nuestro culto, tenemos nuestro servicio de Santa Cena, importante para que estemos aquí. Vamos, acompáñenme al libro de Hechos de los Apóstoles, que estamos estudiando ya por un buen tiempo, al capítulo 4. Capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer la porción que está desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano. Y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El versículo 1 nos dice, hablando ellos al pueblo, y eso nos conecta con lo que está sucediendo. Desde el capítulo 3, Lucas, el autor del libro, nos está narrando lo que aconteció cuando Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración. Encontraron allí en el templo, en la puerta, a un mendigo paralítico pidiendo. Y he aquí que ellos, llenos del Espíritu Santo, por el poder de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, ellos tenían algo que muchísimo mejor que darle, que monedas. Y es que le dieron una nueva oportunidad de vida al hacer el milagro asombroso, portentoso y maravilloso de que sus piernas se enderezaran. Y este hombre que tenía cerca de 40 años, por primera vez empezó a caminar. Esto fue un milagro tan claro, tan asombroso, que todo el pueblo que estaba allí de los judíos en Jerusalén se agolpó al ver al paralítico que estaban acostumbrados siempre a verlo tirado en el piso. Otros lo traían mendigando y ahora está andando, saltando y alabando a Dios. Motivo de dar gloria a Dios. Ellos se quedaron mirando a Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan trajeron la explicación. Pedro, el portavoz, trae entonces su segundo sermón y aclara, explica que lo que ha acontecido no tiene que ver con ningún poder que haya en ellos, sino que el poder está en Jesús de Nazaret y que ellos son sus apóstoles y que ellos están llenos del poder del Espíritu Santo, comisionados por Cristo y aprobados por Él para hacer las obras y los milagros que Cristo habría de hacer a través de ellos. No estamos hablando de dos personas que se aparecen ahí y de repente dicen que ellos son milagreros. No estamos hablando de personas autorizadas por Cristo que están proclamando el mensaje de quién es ese Jesús. Y de una manera magistral, Pedro les trae a todas aquellas personas que conocían muy bien lo que en el templo se hablaba y lo que se hablaba en las sinagogas acerca de los profetas, la ley de Moisés y todo lo que sabían acerca de Abraham, de Samuel y todos los profetas. Él les dice con claridad que Jesús de Nazaret, el cual por la fe en su nombre hizo levantar a aquel paralítico, es nada más y nada menos que el Mesías prometido, el Mesías salvador de su pueblo, el que Dios había hablado a través de Moisés y de todos los profetas. Y a ese Jesús de Nazaret, ellos como pueblo lo habían despreciado de tal manera que habían gritado allí en la cruz, siendo él justo, inocente, habían dicho, crucifíquenle y dennos a nosotros, suéltennos un homicida. ¿Qué debían ellos hacer? Entendidos ahora de que ese milagro que había ocurrido tenía que ver con Jesús, el Mesías salvador de su pueblo. Pedro les dijo que se arrepintieran, que se convirtieran, que se volvieran de sus pecados a Dios, y de esa manera ellos tendrían perdón. Era necesario que cada uno de ellos entendiera su condición de su maldad y de sus pecados y fuesen apartados de ellos por el poder del Espíritu Santo, por el mensaje del Evangelio que se le estaba proclamando. Allí está. Y mientras ellos están hablando esto al pueblo, entonces ahora Lucas nos dice, miren lo que sucedió, capítulo 4, versículo 1. Vemos aquí una acción completamente injusta. Una reacción de los líderes religiosos, asombrosa en cuanto a su injusticia, llama la atención. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Y cómo estaban? Dice el versículo 2, resentidos, amargados e indignados, molestos. Oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hay esa reacción? Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Y qué hicieron? Versículo 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Y luego, en el versículo 5, vemos que los sometieron a un interrogatorio. Pero parémonos un momento, detengámonos un momentito aquí. ¿Qué hicieron estos hombres para una reacción tan dramática de parte de los religiosos? Hay un rechazo y un desprecio, porque se le está hablando de Jesús a la gente. Los ojos están siendo abiertos. Las Escrituras están siendo explicadas. Es un bien pleno que se le está haciendo a aquella multitud de judíos. Pedro y Juan, como apóstoles de Cristo, llenos del Espíritu Santo de Dios, están explicándoles lo que ellos ya conocían de todo el Antiguo Testamento, y que estos maestros que hacen este drama son los que enseñan al pueblo de esas cosas. Y él les está diciendo: señores, el milagro evidente que ustedes están viendo con sus ojos tiene que ver con Jesús, con quien Él es y con lo que Él ha hecho. De eso se trata. Podemos ver, hermanos y amigos, lo que hace la incredulidad, lo que es un corazón endurecido, lo que es ceguera espiritual, que podemos nosotros ser maestros de la Biblia y a la vez rechazar, despreciar y hasta aborrecer a Jesucristo. ¿Había algo de qué acusar a estos hombres? ¿Algo que se justificara? ¿Han violentado alguna cosa del templo? ¿Han faltado a algo? ¿Algún pecado que esté violentando la ley de Dios? ¿Algún mal que estén haciendo al pueblo? Para todo este dramatismo, imaginemos una multitud. Está allí una multitud. Y pensé en ese aspecto como peliculesco, de manera que una fuerza tipo, ¿cómo se llama? Estaba pensando en Rambo, pero no era eso. La fuerza esa que de seguridad que a veces entran en un edificio para sacar. Un equipo de SWAT llega ante la multitud y a estos dos hombres, como si fueran terroristas, armados hasta los dientes, hay que sacarlos preso. Por favor. ¿No se ve a nadie mediando con ellos? ¿No son peligrosos para que puedan hablar con ellos y decirles: miren, nos gustaría hablar con nosotros? Un poder religioso actuando en contra de lo que ellos mismos leían y predicaban. Incredulidad, ceguera, dureza de corazón. No les importaba a Dios, porque estaban seguros en su religión. Y estos religiosos ocupaban sus puestos. Ellos eran los sacerdotes. Venían de una familia, todo un linaje. Cada quien tenía su turno en el año para servir. Oh, eran las personas más piadosas, los santos que la gente veía. Y allí estaba el guardián del templo, de la familia de los levitas, el que se ocupaba de las cosas en el edificio, guardándolo, para que no se violentara ninguna cosa de lo que estaba escrito en la ley. Ah, pero también estaban allí los saduceos. Y estos saduceos eran una secta que no creían en la resurrección, no creían en que hubiese nada después de la muerte. No creían en eso, y ni en ángeles, ni en nada sobrenatural, sino que todo se acaba en el contexto de este mundo y de esta tierra, pero ellos tenían un poder económico, comúnmente eran ricos, y se habían mezclado para ser parte del liderazgo religioso, aparte de que ellos tenían también una influencia política, tenían enganche con los gobernantes de Roma, de manera que ellos se creían dueños y señores. ¿Y cuál es el problema? ¿Una falta? No hay falta, no hay pecado, no hay violación a la ley, porque lo agarran preso. Ah, porque los saduceos se resintieron, se amargaron y se indignaron porque están hablando acerca de Jesús y de que Él resucitó de entre los muertos. Y como ellos no creían en la resurrección de los muertos, hay que agarrarlo preso. Ahora es interesante. Ellos creían en los primeros 5 libros de la Biblia, solamente. Ellos creían en el Pentateuco, los libros escritos por Moisés, más nada. Es interesante que en una ocasión el Señor Jesucristo estaba predicando, en Juan 5, y Él les dice a un grupo de esos religiosos, ustedes creen a Moisés, entonces entiendan que Moisés escribió de mí. Si creyeran a Moisés, me creyeran a mí. A final de cuentas, no es esa verdad que yo digo que creo. Es que no acepto ninguna cosa que no sea conforme a mi entendimiento y a mi creencia particular. Hermanos y amigos, ¿cuántas veces nosotros hemos leído cosas en la Biblia, y decimos, esta es la palabra de Dios, y nos hace ver cosas que ustedes y yo hacemos que son contrarios a Dios? ¿Y qué decimos nosotros? Pues aunque lo diga ahí, como quiera yo lo hago, porque desde chiquito así es que yo lo he hecho. Ceguera espiritual, dureza de corazón. A final de cuentas no me importa Dios y lo que Él dice, sino mi propia mente, mi propio parecer, mi propio dogma y mi propio creer de un asunto. ¿Qué están haciendo Pedro y Juan? Instrumentos escogidos en las manos del Dios vivo y verdadero, llenos del Espíritu Santo, habiendo sido testigos de la resurrección de Cristo y habiendo vivido con Él por 3 años y medio, ellos están proclamando a Jesús. Están explicando el hecho milagroso que ocurrió. Están siendo instrumentos para que los ojos sean abiertos, para que no se siga en el sistema religioso, para que no sigan tomando las cargas de las tradiciones que estos ancianos ponían. Sí, para que se dieran cuenta que tanto esos líderes religiosos como ellos estaban necesitados de conocer a Jesús, de verse a sí mismos como pecadores, necesitados de tener en Jesús el Salvador, necesitados de entender las Escrituras que ellos mismos leían y explicaban, pero que no la comprendían ni la habían hecho de ellos. Lucas, de repente, antes de pasar al interrogatorio, en una narración común, tú estás hablando, lo agarraron preso, ¿y qué pasó? Ah, mira, fue después de las 4 de la tarde, ellos eran bien religiosos con el asunto de la hora, ya no puede haber reunión para interrogarlos, lo dejamos para interrogarlos mañana. Entonces, tú esperas, el versículo 5, aconteció al día siguiente, pero antes de eso, Lucas, el que escribe el libro, nos deja saber un detalle interesante. Ante este desprecio, ante esta hostilidad de los religiosos, ante el hecho de que el lector, al recibir el libro, pudiera pensar, ¿y qué pasó con el Evangelio?
¿Y la predicación qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Algún resultado tuvo?
Entonces Lucas nos dice, en el versículo 4, ¡hey! ¡Sí, la predicación tuvo un resultado! Lo que Pedro y Juan estaban hablando ante el pueblo tuvo una respuesta y una reacción muy diferente a la reacción de los líderes religiosos. La multitud del pueblo, 2,000 de ellos, por lo menos varones, oyeron y creyeron. Miren el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y esto es alentador y estimulante para nosotros, hermanos. Las huestes del mal no pueden detener el avance de la iglesia de Jesucristo. En una ocasión el apóstol Pablo, estando preso, dijo con mucha razón, pero la palabra de Dios no está presa. Y vemos a los siervos de Cristo a través de la historia que aún tomándoles presos, Dios los usó como instrumentos para predicarles a la gente en las cárceles con que estaban presos y a los soldados con los que estaban presos. Estemos confiados. No nos amedrentemos ante autoridades religiosas que nos quieran hacer callar la boca de nosotros continuar proclamando que Jesucristo es el Señor, es el Salvador, es el que tiene todo el poder para transformar la vida del más grande pecador, porque para eso él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y muchos de ustedes y yo, por la gracia de Dios, somos un testimonio de eso. ¡Qué bueno! Dentro de aquella multitud, a los 3,000 que ya se habían convertido con el primer sermón, el día pasado yo mencioné que no se veía un resultado. Y es verdad que no se veía en el resultado, en el versículo 26 del capítulo 3. Pero aquí hay hermanos que estudian las Escrituras, gracias a Dios. Y al final un hermano se me acercó y me dice, pastor, ¿sí hubo un resultado? Mírelo aquí, en 4:5. Yo le dije, sí, pero está en el capítulo 4. Lo vamos a ver la semana que viene. Bueno, fue la semana anterior. Pero el detalle aquí es, la palabra no vuelve a Dios vacía. Porque es una palabra poderosa, operativa. Porque es la palabra de Dios en verdad. Porque habla acerca de Jesús, el Dios hombre, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Porque habla del Salvador poderoso. Porque habla de aquel que vino a salvar. Su nombre, Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es de eso que estamos hablando. La palabra en aquellos que prestaron atención hizo su efecto, porque el Espíritu de Dios la tomó y la puso en la mente y los corazones de aquellos que escucharon con atención y vinieron y se unieron al grupo anterior. Y ahora hay como 5,000. Se añadían 2,000, ahora hay como 5,000 varones. Pero es muy probable que haya muchos más, porque menciona a los varones que son cabezas de familia. Porque hay muchos más. Un poquito más adelante vamos a ver cómo se añadían más. Eso significa que en los primeros meses, alrededor de 20,000 personas obedecieron el Evangelio. Eso es glorioso. Pero en medio de dificultades, en medio de un mundo que rechaza y en medio de un rechazo que tú y yo ignoramos o pensamos que no va a ser, hombres conocedores del Antiguo Testamento agarrando a los apóstoles y poniéndolos presos, tú te lo imaginas, tú no lo esperarías de ellos, pero eso es lo que se nos está diciendo. Cuando tú y yo tenemos un rechazo a la palabra de Jesús, nos estamos pareciendo a esos religiosos de esa época o a los mensajeros fieles del Evangelio o al mensaje del Evangelio. ¿Ven el rechazo?
Hay un rechazo contra los mensajeros del Evangelio, hay un rechazo contra el mensaje que se estaba predicando acerca de Jesús y de la resurrección de Jesucristo. Y mucho de ello por mantener el sistema. Algunos de ellos por cobardía. No quiero que me saquen de la sinagoga. No quiero tener la estima ahora de que me liguen con ese grupo de cristianos. Mira aquellos 3,000 y ahora se van a estos 2,000. Pero como esta gente tenía otros intereses, lo que le está preocupando no es ver el poder de Dios manifestándose, transformando a las personas. Lo que a ellos les preocupa es, ¿me están llevando gente? ¿Me están sacando a la gente? Más todavía. Están poniendo a la gente a pensar. Esto fue en el siglo I. ¿Y estamos en qué siglo? El 21. ¿Hay diferencia entre los políticos nuestros y los religiosos nuestros con aquellos? Siguen buscando sus propios intereses y no les importa que el pueblo le abran los ojos para que no piense. Entonces Lucas nos anima y nos estimula en el versículo 4. Hay un grupo que oyó y creyó. Pasamos a partir del versículo 5 al interrogatorio. Esta gente están presos porque hicieron el bien. Me imagino, ¿verdad? El interrogatorio. ¿Cómo? ¿Y por qué estamos nosotros aquí? Convocan al Sanedrín. Uf. Allí estaban más de 70 personas que vivían allí en Jerusalén. Lo convocaron a todos. Los sumos sacerdotes. Y también este y este. Y también los familiares de ellos. Y los escribas. Estamos hablando de la Corte Suprema de los judíos en aquellos días. Y estamos hablando del mismo grupo que 7 semanas atrás tuvo a Jesús delante de ellos. El siervo no es mayor que su señor. El discípulo le basta en ser como su maestro. Pedro y Juan, como discípulos de Cristo, ahora estaban siendo juzgados por el mismo Sanedrín prejuiciado. Los que condenaron a Cristo. ¿Recuerdan parte del drama que hicieron con Jesús? Y el sumo sacerdote, rompiéndose las vestiduras, blasfemia, dijo. Es parte del drama, del show que estaban acostumbrados. Para confundir. Nosotros tenemos razón, ellos no. Pero ¿dónde están los argumentos? ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está la palabra, las palabras? ¿Dónde está el persuadir? Impresionan. En el templo donde ellos se reunían, estaba allí toda una habitación con asientos semicirculares, de manera que los acusados se ponían lo ponían de pie, y entonces todos alrededor, sobre una plataforma, mirándolos todos a ellos. ¡Qué intimidante! Pero estos dos hombres estaban llenos del poder del Espíritu de Dios. Y estaban convencidos de quién era Jesús para ellos. Jesús había dado la vida por ellos y ahora ellos vivían para Jesús y estaban claros de que dispuestos a dar su vida por Jesús. Y Cristo los había comisionado para que ellos hablaran y hablaran en su nombre, en el poder del Espíritu Santo. No hay temor. Tienen con ellos al Todopoderoso de su lado. a pesar de todo lo intimidante que era aquella situación. Cristo los había advertido desde un principio cuando los llamó. Vayan conmigo a Mateo capítulo 10. No estaba sucediendo ninguna cosa que ellos no habían oído y que el Señor les había dicho. En Mateo capítulo 10, a partir del versículo 16. Cuando Cristo los llamó, les dijo: He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin ese será salvo. No, ellos sabían que no iba a ser fácil. El cumplir con la comisión de llevar el Evangelio, empezando desde Jerusalén, eso traería adversidad. Serían contrarios al mundo, aborrecidos y odiados. Y aquí están ellos siendo interrogados. ¿Y qué hicieron estos gobernantes del pueblo? Y estos ancianos, y estos escribas, y estos sumos sacerdotes, Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Tenían una componenda, hasta religiosamente metían a los familiares ahí. Y poniéndoles en medio les preguntaron, versículo 7, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y aquí la respuesta, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, ¿y qué va a hacer Pedro una vez más? Proclamar quién es Jesús. Razonar con ellos acerca de quién es Jesús y lo que ha ocurrido. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Detalle. El mal que ellos hicieron, ser compasivos con un paralítico, sanándolo. Se nos está interrogando del bien que hicimos. Amados, no olvidemos, en muchas ocasiones hacer el bien bíblico trae mucho desprecio y mucho rechazo, aún en medio de creyentes. No lo olvidemos. La palabra de Dios confronta y nos hace en ocasiones muy molestos, como aquellos discípulos que en una ocasión le dijeron al Señor Jesucristo: dura palabra es esta, no la podemos oír. Y comenzaron a irse. Hicimos un bien. Un hombre fue sanado. Un enfermo fue sanado. Un paralítico de 40 años está caminando, saltando y alabando a Dios. En vez de estar todos asombrados y dando gloria a Dios, nosotros estamos aquí siendo interrogados. Por todo el Sanedrín. ¿Dónde está el mal que hicimos? Versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a ese Jesucristo de Nazaret que ustedes crucificaron, pero que Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y Pedro está así, repitiéndole a ellos exactamente lo mismo que les había dicho al pueblo. ¿Cómo por la fe en el nombre de Jesús de Nazaret aquel hombre había sido sanado? Se está hablando del poder de Cristo. No es un poder personal, no es algo particular de ellos, en el sentido de que a ellos se les ocurrió. No, ellos están obrando como instrumentos escogidos y comisionados por Cristo, donde se está manifestando algo milagroso, portentoso, maravilloso. Es un asunto de Dios. Lo que pasó con el paralítico es un milagro tan evidente que fue al instante de las palabras que se dijeron. Ellos no fueron como médicos decirle, mira, tú necesitas un poco de terapia, vamos a comenzar con una pierna y vamos a irla levantando poco a poco para que vaya cogiendo fuerza. No, es un milagro evidente, clarísimo, para que todos estén maravillados. Eso fue lo que hicimos. ¿En qué poder? ¿En qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Con qué potestad? Aquí está la respuesta. Con la potestad que da, la potestad divina. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Esas fueron las palabras. Y nuestra confianza como iglesia al día de hoy, en el presente, es que este nombre de Jesús sigue siendo todopoderoso para salvar aún al más vil pecador. Porque allí en la cruz, cuando Él murió y luego resucitó, venció el pecado, al diablo y todas sus huestes. Y al resucitar venció la muerte. Y cuando creemos en Jesús de todo corazón, tal como la Biblia nos enseña, el Jesús que está allí en la Escritura, ese que es el Salvador, el Redentor, nosotros también morimos con Él y somos resucitados con Él. De eso se tratan las buenas noticias del Evangelio. Yo no sé qué es tu motivo de venir a la iglesia, pero yo sí quisiera decirte, de esto es que trata la Biblia, la palabra de Cristo. Si queremos ayudarte, nosotros tenemos que hablarte de quién es Jesús. Si alguien va a predicarte el Evangelio, tienes que oír acerca de quién es Jesús y de lo que Él hizo. Tienes que oír acerca de quién es Dios, santo, 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 y tienes que oír acerca de quién eres tú y cuál es tu condición de un pecador culpable, merecedor de condenación, que estás necesitado de salvación. Tú y yo necesitamos a Jesucristo. Pero esta es la buena noticia. Jesucristo está siendo proclamado para que creas en Él. Por la palabra de Dios, yo te aseguro que si tú crees en Él, en este momento, en este mismo instante, el Espíritu de Dios con poder te transforma en una nueva creación. Ese es el Dios en quien nosotros confiamos. Es a ese Señor a quien cantamos. Es a Él a quien adoramos. Y es a Él a quien proclamamos. No, no hay otro evangelio. Si alguien se inventa otro, dice Pablo, escribiéndole a los Gálatas, aún un ángel pudiera venir y hablarle una cosa diferente, que sea anatema, significa maldito de Dios. Con ese coraje, con ese poder, llenos del Espíritu Santo, el apóstol Pedro está proclamando a Jesucristo ante el Sanedrín. No hay temor ante todos ustedes, los 70 y tantos que están aquí. Yo les estoy hablando del Señor y el Salvador, Jesucristo, el único. Versículo 11. Este Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y que Dios resucitó de los muertos, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Resulta que ellos que están allí son los edificadores de la nación en todo el sentido religioso. Ellos son los que han entendido y han estudiado, se supone, todo ese Antiguo Testamento con lo que están instruyendo al pueblo. ¿Qué estaba haciendo Pedro en ese momento? Citándole las Escrituras. Salmo 118. Precisamente, ese Jesús es ese de quien Dios profetizó y habló en el Salmo 118. Ustedes son los edificadores. Ustedes son los constructores expertos que saben ver una piedra y pueden decir, esta es buena para la construcción, esta no es buena para la construcción. Saben escoger la que es buena, saben desechar la que es mala. Pero más, hay una piedra, piedra principal en toda edificación, piedra en la que todo el edificio se sostiene, se sustenta y se afirma. Esa es la piedra angular. Esa es la que ustedes están despreciando. ¿No se dan cuenta? Están ciegos. La incredulidad los ha cegado. Dice Salmo 118, versículo 21. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Amados hermanos y amigos, el día había llegado en ese momento para todo ese Sanedrín y para todo Israel. La piedra angular había estado entre ellos. Y ahora, una vez resucitado y ascendido a los cielos, había dejado a sus apóstoles comisionados para que proclamaran su nombre, para que la gente edificara su vida en él. Vidas destruidas por el pecado, necesitadas de ser renovadas, restauradas, sanadas, salvadas, nuevamente edificadas para tener vida verdadera, según Dios. Habían llegado esos días. Eran los días del gozo y de la alegría de la salvación. Es el día que Dios había hecho. Era el tiempo oportuno. Era tiempo de salvación. Pero ellos estaban cegados por su incredulidad y no podían interpretar el Salmo 118 y aplicarlo a los días que estaban viviendo. Asombroso. Despreciar la piedra angular. Pero eso no concuerda con que tú seas un edificador. Si eres un constructor experto, se esperaría de ti que lo identifiques, que lo veas con claridad y que lo acojas. Silencio. No es así. O sea, tú estás diciendo, no es como Dios dice. Tú dices, no, la piedra angular es esto que yo creo. Pones un hombre en el lugar de Cristo. Pones a cualquier persona en el lugar de Cristo. Una sola piedra angular que tiene el edificio. Ese es Cristo. Todo el universo se sostiene y se sustenta por Él. Todas nuestras vidas tienen sentido cuando son edificadas en Él. Él es la piedra angular que ellos rechazaron. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1. Acerca de Cristo como creador y sustentador. Hermanos y amigos, toda la creación fue creada por el Señor Jesucristo y está sustentada por el poder de su palabra. Colosenses capítulo 1, versículo 15.
hablando de Cristo, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Ahí está. Él es la piedra angular de toda la creación. Él es la piedra angular del edificio espiritual. Vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva. Aquí está. Desechada ciertamente por los hombres, pero no así por Dios. Mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. Vuelve cita. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, ese Cristo, esa piedra angular, escogida y preciosa para Dios, pero desechada por los hombres, para los que creen en Él, Él es precioso, lo más valioso, lo más importante, la perla del gran precio, el tesoro escondido en el campo, por el cual vale todo, dejar todo y tenerlo solo a Él, porque en Él tenemos todo. Estamos completos. La piedra que los edificadores desecharon, vuelve la cita, ha venido a ser la cabeza del ángulo y, versículo 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Cuidado. La misma piedra sobre la cual edificamos nuestras vidas creyendo es la misma piedra que aplasta y destruye a los que no creen, a los que lo desprecian y lo rechazan. ¿Rechazan qué? Porque tropiezan en la palabra. Cuando rechazas la palabra de Cristo, estás rechazando a Cristo mismo. Cuando rechazas la palabra de Cristo predicada fielmente por un mensajero de Cristo comisionado por Él, estás rechazando a Cristo mismo, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Déjame dejarte con este pensamiento. Aquella piedra, esa piedra angular que es Jesucristo, había sido presentada ante una multitud y también fue presentada ante los líderes religiosos poderosos de la nación judía en ese momento, la Suprema Corte Judía en aquel instante. Esos expertos edificadores, según ellos, rechazaron a Jesucristo, la piedra angular. Y aquellas personas sencillas del pueblo oyeron la palabra y creyeron. ¿Qué harás tú? ¿Qué harás tú con Cristo? O lo aceptas en sus términos y aprendes y reconoces que Él es esa piedra angular para que tu vida sea edificada. Y tengas entonces vida por la eternidad, disfrutando de perdón de pecados y de novedad de vida. O continúas rechazándolo con tu religión, con tu filosofía, con tu ateísmo o con cualquier cosa de este mundo. Y eso significa destrucción, muerte y una eternidad separado de Dios. En un infierno eterno. No queremos eso para ti. Este es un buen momento, oportuno, para tú clamar al Señor y decirle que tenga misericordia de ti, que tú eres pecador, que lo entiendes, que reconoces que Dios es santo. Y reconoce que Él en su amor salvador envió a este mundo a Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Señor, nos ayude a tener nuestras vidas cimentadas en Cristo como nuestra piedra angular. Amén. Padre, solo tú con el poder de tu Espíritu Santo puedes tomar la palabra y hacer que haya cabida en el corazón nuestro. Muéstranos a Cristo. Que nosotros construyamos nuestras vidas en el fundamento de su palabra. Que en Él seamos perdonados en nuestros pecados y vengamos a disfrutar de la vida verdadera, abundante y eterna que solamente Él da a aquellos que creen. Haz tu obra en medio nuestro y aún persuádenos a través de esta advertencia, para no ser ligeros, o no queremos aquel día ser aplastados por esa piedra. Queremos ser vivificados en ella. Trae tu bendición en medio de tu pueblo. Por Jesucristo decimos, amén.